deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Arráncate, querido Beto, ¿qué tenemos?
Con todo gusto, Carlos, ya decíamos antes del Mundial de Clubes, pero también hay Copa Oro semifinales. Estados Unidos, que cómo sufrió frente a la Costa Rica del Piojo, hasta penales, contra otro seleccionador mexicano o entrenador mexicano. El flaco Luis Fernando Tena con Guatemala, que es la gran revelación de esta Copa Oro. Insisto, lo importante vendrá terminando la Copa Oro, tanto para el Piojo con los Ticos, como para Luis Fernando con los Chapines, con Guatemala, con la eliminatoria. Costa Rica obligada a calificar, entendiendo que los tres gigantes de la zona ya están adentro. Para Guatemala sería histórico meterse a su primer mundial. Ojalá que el flaco lo consiga. Hoy una dura prueba frente a Estados Unidos. Y a las 8 de la noche, la selección mexicana enfrentando a Honduras. Una Honduras que nos ha derrotado dos veces de manera reciente en Liga de las Naciones. En los dos casos como local. Sin embargo, también en los dos casos a la vuelta disputada en nuestro país. México remontó. Esta vez es en cancha neutral, es en Santa Clara, un estadio con malos recuerdos para México. Por ejemplo, ¿te acuerdas de aquel 7-0 de la Copa América? Centenario Chile. Del que increíblemente, sí, contra Chile, estamos por estos días conmemorando 10 años, una década de aquel partido de la Copa América Centenario en 2015, el día en el que no hubo respuestas ni reacción del equipo entonces dirigido por Osorio y se cayó con una goleada que difícilmente se olvidará. Así que México hoy contra Honduras por su lugar en la final de la Copa Oro. Carlos, me emocioné mucho observando a Renata Zarazúa este día, a la tenista mexicana, porque se enfrentaba a una tenista muy buena, Amanda Anisimova, estadounidense de ascendencia bielorrusa. De hecho, en este momento Anisimova es la raqueta número 12 de la WTA. Entró al tenis todavía con 15, pero con lo que hizo después de que fuera rankeada, hoy es número 12 en el escalafón. Y Zarazúa, en el primer juego, lo que son los momentos y lo que es la capacidad para definirlos a tu favor, llegó a tener, con saque de Anisimova, 3 puntos para rompimiento, 0-40 en el primer juego, sacando la estadounidense. No obstante, no los pudo aprovechar. Otras dos veces lo tuvo en ventaja, no las pudo aprovechar. Y finalmente Anisimova salió avante, rompe el saque, logra Zarazúa devolver el rompimiento, pero otra vez ve cómo le rompen el servicio. Esto en el primer set, y ya en el segundo se hizo muy complicado. Pero hay que destacar que Renata Zarazúa ha conquistado la primera victoria para una tenista mexicana en Wimbledon en 30 años, desde los tiempos de Angélica Gabaldón. Una buena actuación, sin lugar a dudas, la que ha tenido Renata Zarazúa. Y qué bueno ver a nombres mexicanos compitiendo ahí en Wimbledon. Nos hemos desacostumbrado a tener los grandes slams,
es cierto,
a grandes tenistas como si nunca hubiera pasado. En su momento la gran doblista Yola Ramírez, en su momento el fenómeno, el Pelón Osuna, y Raúl Ramírez, y tantos más que destacaron de una manera espectacular. Carlos, ¿te acuerdas del caso de Lía Thomas? La nadadora trans.
Sí, claro.
Sí, que fue, de hecho, de todo el movimiento de atletas trans en el deporte, el caso más sonado. Ella tuvo su transición cuando ella todavía no había hecho la transición compitiendo en la natación colegial, en la NCAA en Estados Unidos, como hombre. Lo máximo a lo que llegó en alguna prueba era el escalafón número 500, en otras más por ahí del 80, en otras más por ahí de 50. En cuanto hace la transición y cumple con la cantidad de meses que en ese momento el NCAA pedía para poder cambiar y competir con las mujeres, empieza a arrasar en las tres pruebas. Y sobre todo hubo una premiación muy sonada, que aquí la hablamos, Carlos, ¿te acuerdas, no? Que las tres nadadoras derrotadas se juntaron y quedaba del otro lado de Lía Thomas. Una de estas nadadoras fue al Congreso a explicar, además, pues que habían tenido que compartir vestuario con Lía Thomas, que en su proceso de transición pues todavía no era completo, y lo que significaba para ellas. El tema creció mucho y, como ha quedado claro, es parte de la agenda de Donald Trump desde la campaña. De hecho, la semana pasada, cuando llevaron a la Juventus de Turín, aprovechó que tenían los futbolistas ahí para decirles: oigan, ¿ustedes pueden jugar contra mujeres en la liga italiana? No, no podemos. Ahí está, las mujeres compitan con mujeres. Aprovechó Trump que los tenía ahí para hablar de la guerra en Irán, hablar absolutamente todo. Pero de eso habló con los jugadores. Pues después de que el gobierno de Trump amenazara a UPenn, de las instituciones académicas más importantes en la Unión Americana, creo que el alma mater de Franklin y demás, después de que amenazara con quitarles un subsidio de 170 millones de dólares, UPenn ya se apegó a lo que Trump dicta y le va a retirar las medallas a Lía Thomas, devolviéndoselas a las atletas, a las nadadoras, que las perdieron ante esta nadadora trans. Lía Thomas, el tema todavía dará muchísimo por delante. Si me lo permites, Carlos.
Está calientísimo en Estados Unidos, calientísimo.
Está caliente y seguirá, evidentemente, porque está, además, lo que menos les preocupa ya en este caso son los nadadores, las nadadoras y toda la comunidad trans. Lo que más es todo el statement político que esto implica, ¿no?
Claro, la guerra que cultural que le llaman es...
Muy exactamente, Trump, que es Trump muy relevante. Centro, ¿no? Quedando él en el centro, pero ya consiguió que Yu Pen se doble en este caso. Carlos, lo que se está desatando con Max Verstappen, resulta que si hay una cláusula de salida de Red Bull y que en este momento el que tiene todos los papeles para llevárselo es Mercedes. En un principio parecían rumores sin fundamento y de pronto los medios más connotados, más legítimos, con mayor credibilidad del deporte motor en Europa, están dando eco a esto, que están abiertas las negociaciones de Max con Mercedes. Se sabe que en el serial, con el que peor relación tiene es con Russell, quien es, hoy por hoy, la estrella de Mercedes desde la salida de Hamilton a Ferrari. Veamos en qué queda esto y veamos si se diera, cómo resuelve Red Bull el boquete que implicaría desprenderse del cuatro veces campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen. Imprescindible mencionar que la próxima temporada es todo un parteaguas en la Fórmula 1 por un cambio completo, una transición completa de los requerimientos, las exigencias para los monoplazas entrando en etapa más eléctrica. Veamos cómo afecta todo esto, Carlos.
Muchísimas gracias y estamos en contacto.
Por supuesto, saludos.
Un abrazo. Gracias, Alberto Latti.